Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Estamos en otra emisión de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente de Laura Resquiña. Ahí en el piso Camila Ahumada, que está haciendo de producción ejecutiva. Le mandamos un beso muy especial a Mariana Morielo, que hoy no pudo venir, pero que nos estará escuchando.
Sí, Marian, seguro, le dije que le íbamos a mandar saludos.
Así Marian, que un besote para vos. Está ahí en su casita.
Y
un día,
sí. A Martín Troncoso, que parece que lo asaltaron.
No.
Por eso no está hoy Martín con nosotros. Tenemos otro operador porque, bueno, parece que lo asaltaron y le rompieron un tobillo, aparentemente. Le pegaron y le rompieron un tobillo. Así que, bueno, nada, le mandamos un beso enorme si está escuchando.
Bueno, un besote, no sabía. Un besote para Martín Troncoso. Nada, yo estaba por comentar algo medio trivial. Qué día feo en Buenos Aires.
La verdad, tarde de Halloween hoy, ¿eh? Increíble.
Tal como dice. Viste que hay mucha gente que no le gusta lo de Halloween, pero hay que nombrarlo.
Pero es así, todos los niños ya festejan, llevan sus calabazas con caramelos, qué sé yo, no sé. Bueno, es algo que se adoptó hace poco, pero bueno.
Están ahí todos festejando.
En los niños prendió bastante. Igual sí. Es medio raro, ¿no? Porque imagínate ir a tocar la puerta de tu vecino a pedirle, o sea, no. En Buenos Aires eso no pasa todavía.
Bueno, ¿sabes que en Río Gallegos hace mucho más tiempo que está? Y los chicos, bueno, no solamente se disfrazan mucho, sino que los padres compran muchas golosinas y se hacen fiestas en las casas, también disfrazados y todo. Y bueno, nada, van y piden.
Pero por ahí Río Gallegos es una ciudad más tranquila que lo
claro,
que Buenos Aires, ¿no? Pensar que...
Y van todos los chiquitos, es muy lindo ver todos los chiquitos, chiquitos, de, te digo, 5 o 6 años, todos juntos en pandillitas de 10, yendo por las casas a tocar.
Bueno, yo leí en internet que 2.000 chicos iban a la Casa Blanca, no sé si escuchaste.
No.
Que 2.000 chicos iban como así, seleccionados a la Casa Blanca a golpear la puerta a pedir dulces.
Ahí al señor Obama.
Al señor Obama.
Señor Obama. Acá se está sentando Camila Ahumada. Hola, Camilita, ¿cómo estás?
Estoy bien.
Y tenemos una invitada especial.
Tenemos una invitada de lujo hoy, Susi Forte, que es una astróloga. Hola, Susi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Un aplauso para Susi, que nos vino a visitar.
Que haya llegado hoy con esta lluvia.
La verdad, meritorio. ¿Cómo estás, Susi?
Muy bien, gracias por invitarme, chicas.
No, gracias a vos por venir. Nos va a contar cosas de los signos, la astrología, ¿no?
Sí.
Algo muy interesante que...
El tarot también, ¿no? Porque también usa
también,
el tarot
sí,
para
también.
Bueno, empezamos por lo básico. ¿Qué es la astrología?
Y bueno, la matamos.
Bueno, la astrología es una ciencia, si se quiere. Tiene también un aspecto artístico, ¿no? Porque cada astrólogo pone en cada trabajo también su propia alma, ¿no? Digamos, su propio miramiento. Por eso también tiene un aspecto artístico. Pero es una ciencia, aunque muchos puedan discutir esto, que dice que nada es casual.
¿Por qué se discute, Susi?
Y porque, ¿cómo podemos comprobar? Se comprueba a través de la estadística, ¿no? Si Marte está acá y la Luna está acá y en la Tierra pasa tal cosa, y cuando vuelve a estar en la misma posición, en esa misma relación, estos dos cuerpos celestes, pasa lo mismo, así se hizo la astrología, ¿no?
Claro.
La astrología es muy antigua, inclusive no se sabe bien los orígenes. Pero bueno, ya cuando el hombre comienza a observar que no estamos aislados del universo y que todo es cíclico, ¿no? Así como los planetas son redondos y sus órbitas también no son redondas, pero son elípticas, siempre vuelven al mismo lugar y por eso existe el día y la noche y comenzaron a ver la influencia, sobre todo, de nuestra estrella central, que es el Sol, y de nuestro satélite, ¿no? De la Luna. que son los dos astros que más
importantes.
Claro, que más importantes en una carta natal y también más notorios, ¿no? O sea, su incidencia en la vida en la Tierra es más notoria porque es física, ¿no? Sabemos que obviamente el Sol es dador de vida y que la Luna influye en las mareas y en todo lo que tenga que ver con lo líquido, en los cultivos.
¿Desde cuándo se estudian los astros? ¿Desde qué época?
No se tiene registro. Claro, no se tiene registro, pero digamos que viste que todavía pasa que en el campo, por ahí, la gente de campo tiene más contacto, ¿no? Con esto que es tan natural, ¿no? Que es
observar. Desde que el hombre es hombre.
Claro, porque bueno, tan natural es la naturaleza, ¿no? Y es innegable esta influencia, la del Sol y la Luna, ¿no? Digamos. Entonces, ¿en qué se basa la astrología? Si en mi cuerpo una célula se altera, ¿no? Uh-huh. Por más que todas las células de mi cuerpo son interdependientes, todas las células también se alteran por esta alteración, ¿no? De hecho, viste que los iriólogos estudian el iris y todo, se puede estudiar una oreja, porque sabemos que cuando algo se altera todo el sistema. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un mismo, esas células pertenecen a un mismo sistema. Esto sería microscópico, ¿no? Si vamos al macrocosmos pasa lo mismo. Los planetas son interdependientes, pero también si pertenecen al mismo sistema, y la astrología obviamente estudia la relación entre el cielo y la tierra con estos cuerpos celestes.
¿Y cómo afecta al ser humano?
Claro, estos 10 planetas, digamos, que pertenecen a nuestro sistema planetario, ¿no? Obviamente digo 10 porque aunque el Sol es una estrella y la Luna un satélite, en astrología le decimos planetas, ¿no? Pero sabiendo obviamente que no son planetas. Y eso es lo que estudia, basándonos en esta idea y en esta idea de que nada es casual, sino que cada ser humano nace, y todo también, no solamente los seres humanos, ¿no? Un programa de radio, un negocio, un matrimonio, un animalito, todo nace en algún momento y no es casual, no es azaroso ese momento, sino que tenemos que ver con ese momento. Por eso que si estudiamos lo que pasaba en el cielo en el momento que un bebé nace, vamos a obtener datos de esa persona que está naciendo. ¿Y qué datos? Según esta relación simbólica, cada planeta representa un dios y a la vez también un aspecto de nuestra vida. Si queremos saber cómo una persona piensa y cómo una persona se comunica, vamos a ver dónde estaba Mercurio en el momento que nació. ¿Dónde estaba? ¿Qué quiero decir? ¿En qué signo?
¿Y cómo surge la división de los signos?
Y los griegos, que fueron grandes esquematizadores, dividieron el cielo en 12 partes, ¿no? Los 360 grados dividido 12, cada signo son 30 grados. El zodíaco es una franja imaginaria, obviamente, es un telón de fondo que nos sirve para ubicar las posiciones planetarias, ¿no? Entonces, esta relación, si queremos saber cómo una persona, por ejemplo, busca y da afecto, vamos a ver dónde estaba Venus, ¿no? Venus Afrodita, diosa del amor. Vamos a ver dónde estaba ese planeta en el momento que nacía y vamos a obtener esos datos. Por eso que, más que saber el destino de una persona, vamos a saber con qué llega a la Tierra, digamos, ¿no? ¿Con qué bagaje trae? ¿Cuáles son sus tendencias? Pero Jung decía carácter es destino, o sea que esa forma de ser, claro, va a traer determinadas circunstancias. O sea, sabemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo externo, tiene mucho que ver con nuestras tendencias internas, ¿no?
Y vos nos contabas hace un ratito el tema del ascendente. ¿Cómo es? Así le explicamos a los oyentes.
El ascendente que se habla bastante, ¿no?
Y sí, porque decimos, bueno, son 12 signos.
Son 12 signos.
12 signos, pero con las combinaciones se hacen.
Por supuesto, y con esto que te digo, de los 30 grados cada signo, imagínate que una persona de Escorpio que nace cuando recién empieza el signo, o sea, cuando el sol empieza a transitar a fines de octubre, esa parte del cielo que se llama Escorpio, por ahí tiene el sol a 5 grados. Y una persona que nace a finales del signo lo va a tener a 20 grados, con lo cual ya son diferentes.
Claro, claro, es muy diferente la personalidad, ¿no? De un extremo al otro.
Sí, pero más que nada, más que, viste que hay astrólogos, hay quienes lo dividen en estos 30 días en 3 decanatos. Uh-huh. Para mí, más importante es ver toda la carta, porque si por un lado se dice que cuando recién el sol entra en un signo, las características de ese signo se acentúan, o sea que tiene este me distraje, perdón.
Sí.
Chicas.
No, porque estaba por sonar
la interferencia.
Celular.
Sí, no.
Tranquilo. Algo sonó. Decíamos que cuando recién el sol ingresa en un signo, las características de este signo son más acentuadas. Pero si una persona que cumple años a principio del signo, solo lo que tiene en el signo es el sol, y una persona que cumple al final, que sería la que más debilitada tiene las características del signo, tiene además del sol, la luna, Venus, Mercurio, también en ese signo. Por eso que lo de los decanatos es un poquito para tomarlo con pinza.
¿Y qué,
¿no?,
es la carta astral?
Y la carta natal es el...
Natal.
Sí, es lo mismo. La carta natal es porque es el nacimiento. Carta astral es cualquiera. Ahora, en este momento, podemos levantar una carta y sería una carta astral para ver qué está pasando en este momento en el cielo. O sea, dónde están cada planeta, ¿no? Dónde están ubicados en este momento los planetas. Carta astral son todas. Carta natal es la carta del movimiento del nacimiento. La carta natal es justamente el mapa del cielo. Es espacio-temporal la astrología, o sea que tiene en cuenta el momento y el lugar, o sea, es el cielo visto en ese momento y desde ese lugar en la Tierra donde nace la persona, ¿no? O sea, no es lo mismo, lo que va a cambiar son las casas astrológicas. Los planetas hoy están acá y en la China en el mismo lugar, en el mismo signo, pero las casas, ¿se acuerdan que hablábamos del ascendente? Uh-huh. El ascendente es donde comienza la carta. Y eso depende del lugar donde naces, ¿no? Y la hora, obviamente.
Y vos, con la carta natal, o sea, predecís. ¿Cuánto tiempo se puede predecir para adelante?
Mira, los planetas no tienen una velocidad uniforme, constante, ¿no? Decíamos que las órbitas, no sé si las decíamos al aire o con ustedes.
Ya lo dije. Pero bueno.
O lo dije en otra vida, no sé. Decíamos que... que las órbitas no son circulares, son elípticas. Claro. Con lo cual, por una cuestión física de atracción de masas, cuando dos órbitas se juntan o se acercan, nunca se juntan, ¿no? Pero cuando se acercan...
Sería peligroso.
Sí, sería terrible, no estaríamos acá tal vez. Cuando se acercan dos órbitas por una cuestión física de atracción de masas, las velocidades se aceleran. Y cuando se alejan, se disminuye la velocidad. Con lo cual... los planetas no tienen una velocidad constante como un relojito, ¿no? Mm. Pero son predecibles. O sea, sabemos de acá a 20 años dónde está Venus, por más que su movimiento no va a ser siempre el mismo. Por eso que existen las efemérides, que si la cámara me toma... No. Bueno, acá les traje, por lo menos ustedes tres vean.
Wow. Es un cuadernito que está lleno de tablas
de numeritos,
y numeritos ínfimos.
Bueno, ahí está, acá está, por eso, miren, ven, yo tengo las efemérides de cada 50 años se hacen, que están tomadas a las 12 de la noche desde el observatorio más grande, o sea, a cero grado, desde Greenwich, ¿no? Desde Inglaterra, es el observatorio astronómico más grande del mundo y más importante, y desde ahí... parten toda esta información. Ven que tengo hasta el año 2050, o sea que...
ahí se podría predecir.
Claro. Mi manera no es adelantarme mucho al tiempo, ¿no? La astrología yo la utilizo como una herramienta y sobre todo como un camino de autoconocimiento. Si bien tiene un aspecto predictivo... más que un arte adivinatorio, es un camino de autoconocimiento.
¿Por qué te pregunto?
Porque todos nacemos con aspectos que nos son más fáciles y otras cuestiones que nos cuestan más, ¿no? Todos nacemos con fortalezas y debilidades. La astrología nos sirve para, como camino de autoconocimiento, para reconocer en qué áreas de la vida las cosas van a ser más fáciles o cuáles son aquellos aspectos que me van a costar más, ¿no? De hecho, vemos que hay personas que siempre tienen problemas o de salud, o familiares, o afectivos, o económicos, o que hay algo que le cuesta más. Y bueno, justamente ese es el camino de autoconocimiento. Primero, tomar conciencia, porque nuestra vida va a ser más real cuando tomemos conciencia y cuando comencemos a hacernos cargo, ¿no? Digamos... todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con algo que resuena dentro nuestro, ¿no? Uno busca, de alguna manera, entre comillas, a veces consciente, a veces inconscientemente, desplegar eso que ya está prometido, ¿no? Que es como una huella, que claro. Es tu carta natal.
La misión, podemos decir.
La misión, Y bueno, y la parte predictiva tiene que ver con la astrología, que nos sirve como herramienta para saber en qué épocas de la vida voy a poder desarrollar esos talentos con los que cuento, con los que nací, y cuáles son las épocas de la vida en donde, esto es dicho así muy a grosso modo, digamos, ¿no? Y cuáles van a ser las épocas de la vida en donde aquellos aspectos que más me cuestan, los aspectos de mi vida más conflictivos, se van a poner en el tapete, ¿no?, de mi vida, para que pueda yo transformar, pueda yo resolver y pueda verlo más claramente, ¿no?
Y se puede... Es que estamos así.
Y con esto que decías de lo predictivo, ¿vos crees que en algún aspecto condiciona a ciertas personas el tema de, bueno, voy a ver qué pasa esta semana y acorde a lo que me va a pasar esta semana en el amor veo cómo voy a accionar, o que la gente quizás modifica hasta cosas de su personalidad para llegar a eso que dice, ¿me entendés? El horóscopo.
Sí, bueno, personas sugestivas.
Claro, a eso me refiero.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo trato, obviamente, de cuidar a la gente que atiendo, ¿no? Yo tengo un consultorio y, sobre todo, trato de cuidar. Por otro lado, siempre contesto aquello que quieren saber, ¿no? Y además que la astrología, por lo menos desde mi mirada, ¿no?, yo la veo como algo humanista, o sea, como la posibilidad de cambiar. Yo no creo que seamos títeres de los planetas. Hay cosas que sí están...
muy marcadas.
Están marcadas, que tienen que ver con nuestro destino, karma, o como lo quieras llamar. Pero creo que lo que está marcado es el nacimiento y la muerte, ¿no? Y lo que pasa en
medio...
¿La
muerte también?
Ay, sí, eso, el escorpiana le encantó el tema.
Pero no lo preguntemos, así no nos condiciona. Mantengámoslo, claro.
No, pero por eso, pero como lo veo así, cuando la gente se acerca, que se acerca seguramente con una idea, a ver qué me va a pasar, más que yo responderle qué le va a pasar, lo que le voy a responder es, primero, haciendo una lectura de la carta natal, ¿no?, de esas tendencias básicas de la persona. Y después, a nivel predictivo... los planetas siguen moviéndose y cada vez que un planeta toca esos puntos donde estaban los planetas cuando la persona nació, es cuando se moviliza la vida. Entonces yo lo tomo como una guía, es como una especie de servicio meteorológico, ¿no? Claro. A la mañana escuchamos la radio y cuando salimos, bueno...
Más o menos tomamos precauciones.
Claro, si va a llover me llevo el paraguas, si hace frío me llevo un saquito... o sea, uno decide, pero sabiendo que va a actuar cosas que están un poco fuera de uno, pero yo decido qué voy a hacer, si me abrigo, si llevo el paraguas, ¿no? Esto es un poco así. O sea, yo le puedo decir a la persona, va a actuar en determinado momento Marte, ¿no? También estoy dando ejemplos muy simples, ¿no? Obviamente. Marte es la acción, también es la guerra. Entonces, si yo es buen momento para accionar, para poner un proyecto en marcha, para limpiar la casa, para salir a correr, para hacer una actividad física, pero no para amigarme con alguien con quien tengo un conflicto, porque Marte va a sacar, claro, ese aspecto más belicoso en mí. Entonces, por eso es una herramienta que nos sirve. La vida es un viaje, ¿no? Y la carta astral es un mapa. O sea, mejor es tener un mapa. Nos sirve, nos va guiando, pero no condicionándonos como si mi vida fuera...
ese mapa.
No, y claro, no, y como si yo tuviera que esperar, como si yo no tuviera nada que ver con lo que me pase, ¿no? O sea, justamente uno es el que va decidiendo, depende de mí, si no, no existiría el libre albedrío. O sea, todos decidimos. Ahora decidimos en base a aquello que está actuando en un momento.
Y una más, antes del tema que nos están apurando. Sí. ¿Un país se puede sacar como la carta natal, por ejemplo, de la Argentina?
Sí, sí, hay una carta natal. Hay dos, en realidad, ¿no? Porque algunos dicen que es... bueno, la más conocida es que es de Cáncer, porque nació el 9 de julio. Los países se toman...
Soy del signo argentino.
Súper argentino.
Patriota, mira.
Está en eso sos patriota.
La Argentina es de Cáncer y es tucumana, ¿no?
Claro.
Nació el 9 de julio en Tucumán. O sea, se toma como...
¿Y por qué decías la otra? ¿Cuál sería? ¿La del 25 de
mayo?
La
del 25 de mayo. Para otros dicen que es geminiana, ¿no? Las ciudades también, cuando se fundan, se hace una carta natal también. El día ese 9 de julio, seguramente por un lado, digo, no habría ningún astrólogo cerca ahí en Tucumán, porque si no hubieran dicho, esperen muchachos, esperamos tanto, que los planetas estén mejor. Sí. Y por otro lado, no se ha tomado mucho en cuenta la hora, por eso hay una hora estimativa.
Bueno, antes de ir al tema, vamos a dar las vías de comunicación, que nos olvidamos, para que nos llamen, para que se comuniquen con nosotros, al 4911-0657 o 4912-6666.
Que nos llamen y se ganan entradas para ver que no decaiga el entusiasmo un espectáculo que hacen Claudia Pano y Fernando Puente en el Teatro El Bululú los sábados, hoy a las 22, y si no los viernes a las 21. Así que bueno, llámenos que se ganan entradas.
Repito las vías, 4911-0657 y 4912-6666. ¿Vamos a escuchar un tema?
Vamos.
Ahí va.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what he was to cry. Well, it couldn't be that man I adored. You don't seem to know, don't seem to care what your heart is for. But I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, already torn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. Just so many things that I can touch and thorn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, like naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already born. There's nothing where it used to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith, this is how I feel. I'm cold and I am shame bound and broken on the floor. You're a little late, I'm already torn.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales, en Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580, En Capital, Independencia 3050, Bernardo de Irigoyen 960, Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Queremos agradecer a Audio e Iluminación, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Audioiluminación.com.ar, queda en Avenida Boedo 1747. Se pueden comunicar con Gustavo Antonelli al 4925-5556, 4925-5556.
Bueno, hoy tenemos leyendas terroríficas.
Hoy tenemos leyendas de leyendas urbanas, un tema que tiene que ver con el día.
Bueno, Halloween.
Por eso me invitaron, chicas.
Claro.
Vos tenés que contar cosas también feas y cada vez asustamos más a la gente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Halloween, que es una fiesta de la cultura anglosajona que se celebra los días 31 de octubre. En realidad, la noche del 31 de octubre. Los orígenes se remontan a los celtas desde hace más de 2.500 años aproximadamente, cuando el ganado era llevado de los campos para el invierno. Ese último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitarlos, pedirles alimentos y maldecirlos. Los hacían entonces...
Gente jodida, chulo.
Sí, ¿viste? Estos espíritus que se vuelven acá, digamos... Lo que pedían era peticiones a cambio de otra cosa. O sea, o me das algo o te hago una travesura o una maldición, que es este dicho de truco o trato. Uh-huh. Para evitar todo esto, los celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras, con cosas totalmente desagradables, cosa de que los muertos pasaran de largo como asustados para que no los agarren. ¿Me pones esa cara de miedo?
No, porque me estoy imaginando una casa
con huesos.
Huesos, claro. Sangre.
No, qué horror.
Bueno, de ahí viene la tradición de decorar con motivos raros, así feos, las casas en la víspera de Halloween. Es entonces una fiesta, digamos, asociada a la venida, digamos, de los dioses a la vida. O de los dioses paganos, mejor dicho, a la vida, de los muertos que regresan. Con respecto a la calabaza, ¿vieron la típica calabaza sí. de Halloween que le ponemos la velita adentro para? Bueno, esto
vos
es...
le pondrás la velita adentro.
Yo le tengo que comprar la calabaza, me olvidé este año. Hace muchos años un irlandés llamado Jack tuvo la mala suerte de encontrarse con el diablo en una taberna, digamos. Buah. En esta noche
la
de brujas.
Es leyenda total.
Pero... Bueno, este Jack
no
que
hay
era...
ningún documento que lo pruebe.
Este Jack que era un borracho empedernido, digamos.
Bueno, ahí tenés.
Para darle más credibilidad.
Ahí tenés.
Bueno, chicas, por favor. Sí. Estamos intentando asustar a la gente. Logró, a pesar de toda su borrachera, engañar al diablo ofreciéndole su alma a cambio de un último trago. El diablo entonces se transforma en una moneda para pagarle al mozo. Pero Jack rápidamente agarra esa moneda y la pone en su monedero. Pero Jack, en ese monedero en el que puso la moneda, tenía una cruz. Por ende, el diablo no pudo volver nunca a su forma original. ¿Qué hace Jack? Le dice que no lo va a dejar salir al diablo hasta que este diablo no le prometa no pedirle su alma hasta dentro de 10 años. El diablo entonces no tiene más remedio que, bueno, aceptar esto que Jack le pide. Pero esto no termina acá.
Dice, bueno, voy a esperar 10 años, pero cuando te agarre...
10 años más tarde, este borracho, Jack, se reúne con el diablo en el campo. Y el diablo iba preparando, digamos, toda su...
Sí, ya estaba listo.
Su plan para llevarse el alma de Jack. Pero Jack pensó rápido y antes de hacerlo, o sea, antes de hablar con el diablo, le dijo, bueno, dale, yo voy. Pero antes de que vaya, ¿no me alcanzás esa manzana que está en aquel árbol? Bueno, el diablo dice, bueno, ya está, total, me va a dar el alma. Va, de un salto, se trepa al árbol, pero antes de que se diera cuenta, Jack había tallado en ese árbol una cruz. Entonces, otra vez lo engaña, mira, borracho y todo. Y el diablo no puede bajar. Entonces, Jack le obliga, esta vez, a prometer que jamás le va a volver a pedir el alma nuevamente, por lo que Jack tiene que aceptar. ¿Qué pasa entonces? Jack muere unos años más tarde, no puede entrar al cielo porque toda su vida había sido un borracho, un estafador y demás.
Había estafado hasta el diablo, imagínate.
Cuando intenta entrar, por lo menos en el infierno, el diablo lo tiene que enviar de nuevo porque, obviamente, como se lo había prometido, no podía tomar su alma. Entonces, Jack preguntándose a dónde va, el diablo le contesta, volvé por donde viniste. El camino de regreso era oscuro, había mucho viento que no lo dejaba ver nada. Entonces, ¿qué pasa? El diablo le tira a Jack un carbón encendido desde el infierno para que se guiara en la oscuridad. Y Jack lo mete adentro de una calabaza que iba comiendo, para que esa luz no se apagara con el viento. Y de ahí...
Ahora, ¿qué hacía Jack con una calabaza?
No sé, la estaba
una calabaza
comiendo.
Calada. Claro. Y que se la estaba comiendo cruda.
Pero la calabaza calada con ojitos y boca viene después, chicas. ¿Me estás muy contenta? Halloween. Vos te das cuenta, ¿no? Dios mío. Bueno. Y después
tenemos fuentes, Camila.
Halloween. El señor Halloween es la fuente. Llámalo a Jack. Capaz que viene y te engaña, seguro.
Todo esto me hace acordar a la película El extraño mundo de Jack, de Tim Burton, que todo lo que hoy comentamos con Camila, todo lo que pasa en esa película es el mundo de Halloween que conoce el mundo de la Navidad. O sea, es muy loca porque son todos los personajes de Halloween que no conocen la Navidad y la importan a su país. Y bueno, es muy loco ver qué pasa con Santa Claus, es Santa Atroz, por ejemplo. Y bueno, todos tienen nombres así, es muy divertida la película.
Bueno, tenemos después Truco o Trato. Buenísimo. El 31 de octubre, a la noche, acá en Argentina casi no se hace, pero, por ejemplo, en Estados Unidos es una de las costumbres más arraigadas, digamos, de Halloween, entre los chicos, disfrazarse lo más horriblemente posible y lo más terrorífico que se pueda, y ir recorriendo las calles de los distintos barrios. Entonces los chicos van por la calle con las calabazas, qué sé yo, llaman a las puertas, y cuando el pobre tonti que está ahí atrás de la puerta abre, le gritan truco o trato. Y lo asustan. Esta tradición exige que esta persona esté dispuesta al chantajeo regalándole a los chicos golosinas y demás cosas como para seguir. Esta costumbre...
¿Y si no tiene golosinas?
Y no sé.
Y porque el chico es malo, una maldad, una
travesura. Claro, truco claro. O trato. Tratamos y te doy te
si
soborno.
Vos me das, te salvás.
Es
y
un
si
soborno.
No, es todo medio...
Dirá la raíz del soborno, ¿dónde está?
Bueno, esta costumbre viene de la persecución de los protestantes contra los católicos en Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Mirá dónde venimos. Como consecuencia, bueno, de estas persecuciones, dice que este rey, el rey protestante de ese momento, fueron víctimas de un intento de atentado, pero después el plan fue truncado y, bueno, hubo otras cosas históricas que nos vamos de tema. Como consecuencia de esto, se dio lugar a esta fiesta en que las pandillas iban... yendo a la casa de los hogares católicos y intentaban hacer el truco o trato. Y después, por último, tenemos la noche de brujas.
Que ¿también según pasa el mismo día?
El 31 de octubre, sí. El 30 de abril y el 31 de octubre. Así que, ¿qué? ¿Tenemos de Halloween? No.
No.
Pues sí, dijeron tiene noche algo de material de Halloween. No, sí. No. Dijeron noche de brujas y dije, bueno. Lo que sabía es que la noche del 31 es como que se abre ese límite, ¿no? Que separa la vida de la muerte, por eso que se puede, por eso hay que cuidarse, porque se puede pasar.
No te cases, ¿no? Ni te embarques.
Eso es el martes 13.
Pero también
no,
da miedo.
Eso los martes. Los martes, claro.
Cada todos día. ¿Por qué 13? Sí, quedó como...
Por el lado del martes es porque cada día de la semana corresponde a una energía planetaria. El martes es el día de Marte, es el día de la guerra, por eso no te cases ni te embarques. Por el número 13 está relacionado con la carta del tarot, que es la muerte, por eso que se lo considera la yeta. Sin embargo, de una manera más mística y más real, representa el cambio, ¿no?
Y viste que hay algunos lugares que es el viernes 13.
Claro, sí.
¿Por
sí.
qué?
En algunos lugares, no, en algunas películas. Creo que
películas, bueno.
Entonces, ¿qué pasa? El 31 se abren las puertas de la vida y de la muerte.
Claro.
Podés pasar al otro lado.
Claro, y por eso que que todo esto, como decía Camila, de los huesos y todo eso, los disfraces también es para asustar, porque como pueden andar vagando los muertos, ¿entendés? Entonces, por eso los disfraces, para que los muertos no nos hagan daño.
No nos disfrazamos.
¿Y tu noche de bruja?
¿Y mi noche de brujas? Mi noche de brujas. Aquí vamos a hablar de la noche de brujas. Que, bueno, la leyenda cuenta que las brujas hacían una reunión durante el año, como te decía, dos veces, el 30 de abril y el 31 de octubre. El que realizaba la convocatoria era el diablo y ellas iban montadas en sus escobas, como
tremenda
los vemos
fiesta.
En las películas, como dice la tradición, para compartir sus hechizos y la sabiduría negra que hacían en esas fiestas macabras que se llamaban aquelarres. Hoy en día la noche de Halloween es, bueno, reconocida como la víspera del año nuevo para la brujería. Y para muchos también es la noche en que los poderes del diablo y los poderes de brujería están como en su nivel de desarrollo más alto. Así que bueno, la palabra, digamos, las brujas son adoradas como deidades de la naturaleza, tienen talismanes vivos, símbolos por los que sacan sus poderes oscuros y demás cosas. Y invocan a los más malévolos espíritus. Y ahora se murieron todos de miedo, mira.
Bueno, Camila, ¿vamos a escuchar un temita más?
Vamos a escuchar un tema.
Ya venimos.
Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Yeah.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Queda en Avenida Boedo, 1747. Hay que comunicarse con Gustavo Antonelli al 4925-5556, 4925-5556.
Deuses, divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito.
Miren la música que estamos escuchando.
Estamos escuchando Olodum.
Olodum,
una banda brasileña, ¿no? Del Bahía.
De Bahía, de Salvador de Bahía. Muy bueno.
Y antes estábamos escuchando un tema, un bolero antiguo, muy antiguo, que se llama Perfidia, que lo canta Diego Frenkel en La Portuaria, ¿no?
También
muy buen,
otro tema.
Muy buena versión.
Justo que estábamos hablando de Noche de Brujas,
de las mujeres. Sí.
Bueno, y tuvimos un par de llamados también. Llamó Mónica de Recoleta, que después, bueno, vamos a estar haciendo el sorteo para ver si se ganan las entradas. Que dice que le está copando esto de enterarse muchas cosas de la astrología.
Ahora vamos a seguir.
Marianela de San Cristóbal.
También nos llamó.
También.
Bueno, igual me parece que las dos se van a ganar entrada.
Puede
porque
ser.
Había, sí, sí, sí.
Tenemos.
Pero vemos.
Y se portan bien, mira.
Y seguimos. Vamos a repetir igual para la gente que quiere llamarnos. Tiene unos 15 minutos para llamarnos. Las vías, Cami, ¿las decimos?
4911-0657 o 4912-6666.
Ahí nos llaman.
¿Cuántos seis?
Sí. Bueno, malo.
Ay, qué miedo.
¿Y el triple seis?
Sí, claro. Bueno, pero acá son cuatro.
No.
Por favor. Bueno,
estábamos comentando de este evento que es Ignite, ¿no? Que estábamos hablando ahora en el corte.
Ajá.
Contanos un poquito.
Bueno, Ignite es un evento que me invitaron a participar, que fue este último miércoles, 28 de octubre. Es una movida bastante interesante, ¿no? Porque en un mundo donde falta un poco de pasión y también de creer, ¿no?, en los sueños. Esta idea está muy buena porque invitan a personas que se desarrollen en alguna disciplina que les agrade, que les apasione, para que hablen en 5 minutos sobre esta dedicación, sobre lo que, o sea, sobre
cómo les fue yendo.
Cómo les fue yendo y de qué se trata, lo que hacen. Por ejemplo, el miércoles había un director de orquesta, un chico que escala montañas. Era un poco raro en Buenos Aires, pero él, yo decía que subiéndose un banquito, él decía, se puede hacer también en Buenos Aires. Y bueno, un científico. Y bueno, está muy bueno porque la idea es esa, ¿no? De incentivar y a seguir los sueños, ¿no?
Claro. Y está muy auspiciada por la gente de Twitter, así que ustedes que están incursionando en el mundo de Twitter.
Las redes sociales. No, sí. A mí me gustaría que nos des así como un pantallazo de los signos.
Bueno, tiene que ser pantallazo, porque son 12 signos. Primero, si quieren, hablamos de los signos desde los elementos. No sé si están de acuerdo, qué les parece.
Como usted
porque
diga.
Los antiguos decían que todo sobre la Tierra estaba formado por los 4 elementos básicos: fuego, tierra, aire y agua.
¿Y cómo los elementos cómo se sacan? ¿Por el año?
No. Hay 3 signos de cada elemento.
Ah, ok.
Son los 4 elementos básicos de la naturaleza, de la Tierra. Y luego de muchos años y de haber sido descubiertos cientos de elementos, se puede llegar a la misma conclusión, a estos cuatro elementos básicos, a través de los estados de la materia, ¿no? Fuego, tierra, aire y agua, ¿no? La tierra tiene que ver con el estado sólido, el agua obviamente con el líquido, el aire con el estado gaseoso y, bueno, el fuego es el dador de vida, ¿no? Saben que cada elemento está relacionado con una carta de las barajas, ¿no? El primer elemento es el fuego, y lo ideal en astrología, como en la vida, es el equilibrio. Lo ideal es tener un poco de cada elemento, tener un poco de fuego, un poco de tierra, un poco de aire y un poco de agua en una carta natal, ¿no? O sea, tener repartidos los elementos. El primer elemento tiene que ver con el fuego. El fuego tiene que ver con la chispa, con la acción, con el coraje. Es importante tener fuego, porque el fuego es lo que nos da entusiasmo, exactamente. Esas personas que no tienen nada de fuego son esas personas que vemos que son apagadas, que les cuesta entusiasmarse, que les cuesta levantarse solos, que les cuesta apasionarse justamente. Los tres signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Acá tenemos
una ariana.
Una ariana típica. Aries es el primer signo, es el signo de los líderes, ¿no? Se dice que Aries, como primer signo, es el que abre la maleza y descubre una tierra, planta bandera y se va a buscar tierras nuevas porque si no se aburre. Si hacemos una analogía entre el recorrido del zodíaco y la vida de un ser humano, Aries correspondería al bebé recién nacido. Uh-huh. La frase clave de Aries es yo soy. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace no toma conciencia de quién es y de que está separado del universo. Muchas veces me dicen, claro, Aries se siente el centro del universo, ¿no? Pues no tiene muy buena prensa, Laurita.
No, sí, es verdad.
Vos lo sabrás mejor que yo. Y Escorpio ni te cuento.
Menos.
Son los que peor prensa tienen, la verdad. Escorpio sobre todo. Te hacen
sí.
También.
Ah, bueno, ahora entendí todo.
Te dicen, ¿no?
Sí, claro, tal cual. Aries, porque es el guerrero. Bueno, muchas veces se lo critica y dicen, bueno, Leo se cree el centro del universo. Y yo digo, Aries se siente el centro del universo. Y yo, no, eso es para Leo, que Leo está regido por el sol. Leo es el centro del universo. Aries se siente el universo.
¡Ay!
Te quedas más tranquila. Claro, porque ¿qué quiero decir? Que en la instancia de Aries, el bebé no sabe que está separado de mamá, por eso yo soy, ¿no? Porque viene a qué. Aries viene a saber quién es, a buscar su propia identidad, a delinear su propia identidad. Por eso está regido por el planeta Marte y son personas típicamente guerreras, ¿no? Como el planeta que los guía, que los rige. Son personas luchadoras, siempre entusiastas, con muy buen sentido del humor, con mucha pasión, líderes. ¿Qué tiene como virtud? Bueno, que cuando Aries quiere algo, se juega, va a por ello. ¿Y qué tiene que trabajar? Justamente la tolerancia, la paciencia y la reflexión, ¿no? A Aries le cuesta mucho reflexionar. Siempre, por eso está representado por el carnero, ¿no? Agacha la cabeza y le da contra la pared. Es el signo más capaz de vivir el aquí y ahora, ¿no? Ustedes dirán, ¿y eso es lo más normal? No, muchas veces estamos haciendo algo con la cabeza, claro. O estamos melancólicos por el pasado o estamos preocupados por el futuro.
Sigamos conmigo.
El segundo signo es Tauro. Vamos a hablar de la Tierra. La Tierra tiene que ver es el elemento que tiene que ver con el mundo más práctico, más pragmático. La Tierra tiene que ver con lo que se ve, lo que se toca. La gente típicamente de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son personas que no creen en la suerte, sino en el esfuerzo, ¿no? Son los signos más laboriosos y más reales, más realistas, ¿no? Hay que ver para creer. Tal vez sean los más incrédulos, sobre todo Virgo, ¿no? El signo más incrédulo es Virgo. Tauro es el segundo signo y está representado por el toro, ¿no? Que tiene las cuatro patas bien afirmadas sobre la realidad. No le gustan las improvisaciones, no le gustan los cambios. Eso es lo que más le cuesta a Tauro, ¿no? Improvisar, cambiar. Tauro siente seguridad en la rutina, ¿sí? En los ritos. Tauro es un signo muy de ritos, ¿no? Okay. Tauro te dice, ¿para qué vamos a ir a comer a un lugar diferente si acá sabemos que se come bien, ¿no? Cuando por ahí otro signo le gusta más la innovación.
Claro.
Es un signo muy sensual, muy romántico, porque está regido por el planeta Venus. Y es muy interesante este signo, porque por un lado tiene los pies muy en la tierra, es un signo muy práctico, pero por otro lado es un signo muy sensual, muy artístico, porque está regido por el planeta Venus. Yo no sé si a este ritmo llegó a...
No llegamos. Pero podemos hacer nuestros... Claro, Cáncer y Escorpio, y así quedan contentas las chicas.
Bueno.
Pues ya,
bueno, Cáncer es el cuarto signo del zodíaco y está regido por la Luna. Es un signo, es el signo de la maternidad, es el signo más hogareño, el hogar y la familia tienen que ver con este signo romántico, melancólico. Está representado por el cangrejo, que es un animalito que, vieron que el cangrejo no camina directo,
va de lado,
¿no? Va de costadito. Bueno, así las personas típicamente de Cáncer son personas cautelosas, que no se van a tirar a la pileta si no están seguras que hay agua. Son personas melancólicas, saben que el cangrejo se agarra a la piedra y no la suelta, y por eso que lo que más tiene que trabajar Cáncer es el apego y también el tratar de mirar hacia el pasado. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Aries es el signo que más vive el aquí ahora, ¿no? El presente, con mucha pasión? Cáncer justamente es un signo más bien melancólico, que siempre está con una mirada en el con la mirada en el pasado. ¿Qué tiene que aprender? A soltar, para sentirse también y a sentirse más seguro, ¿sí? Mirando hacia el futuro. ¿Es verdad?
A mí antes me decías, te pones colorada, ya se nota que sos de Cáncer. Sí, sí. Me sacó la ficha enseguida.
Bueno, y Escorpio, bueno, el signo...
El mejorcito.
Cada signo tiene que ver con una instancia en la vida, ¿no? En Aries aprendemos a saber quiénes somos, en Tauro a poseer, en Géminis a pensar y a comunicarnos, en Cáncer a formar una familia, a echar raíces, en Leo a crear, ¿no? Hijos, amor, en Virgo a trabajar, en Libra nos casamos. Libra es el signo de la pareja, es el opuesto a Aries. Aries es el yo soy, por eso el opuesto Libra es yo armonizo, su frase clave. La frase clave de Cáncer, no te dije, Cami,
no, ¿cuál es?
Que es yo siento.
Me la voy a anotar, mira.
So sweet.
Bueno, decíamos que en Libra entonces nos casamos y en Escorpio...
¿Qué pasa?
Nos
separamos.
Nos divorciamos.
¡Qué malas que son! ¡Todas! ¡Brujas!
Y vos sos la que peor prensa tenés, sí. Imagínate.
Y aparte,
pobre.
Estamos en Halloween, tenemos que sacar las garras, mirá.
En Escorpio se consume el hecho, chicas. Escorpio tiene que ver con los principios y finales. Por eso está relacionado con el sexo y con la muerte.
Son los extremos, mira.
Claro, exactamente. Es el signo más extremista. Tiene que ver el sexo. La vida empieza con el sexo y termina con la muerte. Los antiguos la tenían clara, chicas. Hay una casa del amor, otra del matrimonio y otra del sexo. Lo ideal es que las tres cosas vayan juntas, pero no siempre y no tienen por qué ir juntas. Puede haber amor sin matrimonio y sin sexo, sexo sin nuez, etcétera, etcétera, ¿no? La casa 8, que es la casa natural de Escorpio, el octavo signo, es la casa que tiene que ver con nuestra relación con la muerte y con los grandes cambios, y también con el sexo. Por eso es un signo también, junto con Tauro, que es el opuesto, son los dos signos más resistentes del zodíaco. El escorpión, que representa a Escorpio, vive, es un animalito que vive en el desierto porque puede estar mucho tiempo sin comer y sin tomar agua. Y el toro de Tauro, vieron que cuando una persona es fuerte se le dice es un toro. Bueno, son los dos signos más resistentes. Muchas cosas que a cualquier otro signo matarían, a Tauro y Escorpio resiste. Escorpio es un signo muy fuerte, muy apasionado y muy de los extremos. ¿Qué tiene que aprender? Que en la vida también existen los grises, no es todo blanco, negro, amor, odio. Aprender a equilibrar, porque le puede jugar en contra esos extremos, ¿no? Es un signo muy apasionado y que sabe jugarse por lo que quiere.
Oh, buenísimo.
Y la frase.
La frase clave es yo deseo.
Ay, me lo voy a anotar.
Bueno, se nos fue.
Termina el programa.
Por favor.
Necesitamos otras horas, un par de horas más para seguir, pero bueno.
Pero vamos a pasar primero, si querés, Susi, dar tus datos,
para
así
que
la gente
te
puede llamar.
Prefiero dar voy a darles el mail, dale. Así me escriben. Yo tengo un consultorio en el barrio de Caballito, y mi mail es susiforte, con Y, todo junto, @hotmail.com. También, si me quieren leer, escribo en la revista de Susana, la revista mensual de Susana Jiménez, que se llama Susana. La revista Mujer Country y también Rumbo, que es una revista de La Nación. Y también ahora va a salir una nota,
Sí,
en Cosmopolitan Fitness a fin de noviembre. Va a salir también una nota sobre el deporte y los signos.
Buenísimo. Entonces, Susy Forte con Y todo junto, @hotmail.com.
Muy bien, gracias, chicas.
Y bueno, ¿sorteo?
No, se ganan todos entradas.
Todos se ganan entradas. Entonces, si hace un ratito nos llamó Virginia de Parque Chacabuco, que dice que es la primera vez que escucha el programa, que se enganchó así de casualidad y le encantó esto de la astrología.
Bueno, buenísimo, la tenemos un beso ahí para todos.
Y les vamos a, ahí nos comunicamos con ellos y
les regalamos entrada. Las entradas.
Susi, muchísimas gracias por haber venido, un programa excelente. Nos quedaron muchas preguntas, cosas.
Pero ya nos dijo que va a volver.
Nos prometió que va a volver.
Antes de fin de año vuelvo con las predicciones para 2010 para cada signo.
Qué buenísimo. Buenísimo. Bueno, chicas, muchas gracias, un placer. Laura Resquiña, a mi lado Camila Ahumada. Le mandamos un beso muy especial a Marianita, Mariana Morielo,
y a Martín Troncoso, que no sé si nos estará escuchando, pero igual.
Bueno, igualmente, muchas gracias a nuestro operador Mauro. Y mi nombre es Laura Brizola, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Y Susi, de nuevo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicas.
Hasta el sábado.